buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo Bichos de Radio recontrapandémico, no un poquito pandémico, tan pandémico es este Bichos de Radio que lo estamos grabando con Adrián Corol, él en Chascomullo, en mi casa. Hemos tomado la decisión junto con el equipo de producción y con la radio de exponernos lo menos posible para cuidarnos nosotros y cuidar a los demás. Así que vamos a grabar este programa que esperamos les guste igual. Sabemos que no es lo mismo que estar en el momento haciéndolo en vivo, pero sabemos que está bueno igual porque hemos pasado de todo en estos años. Con Bichos de Radio, esta será una prueba más, ¿no es cierto, Corol? ¿Cómo estás?
Hola, Ingrid. Sí, efectivamente, una prueba más en esta situación de pandemia, que en el caso de la radio pública, hemos tomado nuevamente distintas medidas. La radio y la televisión en general, los medios de comunicación en las últimas horas están dando muestra de un mayor cuidado aún que en la primera etapa, en lo que fue ya, podemos hablar en pasado, la primera ola. Y aquí estamos en un Bichos de Radio especial, como bien dijiste. Por supuesto, no es lo mismo que el vivo, pero de alguna manera al grabarlo también estamos dando un mensaje, ¿no? El de quedarte en casa, el de cuidarte, el de dejar las reuniones y los eventos para más adelante, y que bueno, que siguiendo un poco los ejemplos y lo que ha ido pasando en otros lugares del mundo, lo mejor es saber que existen vacunas, que se puedan acelerar los planes de vacunación en quienes lo necesiten, y la radio siempre presente para difundir la información, para acompañar y que esa información que difundimos sea veraz, sea chequeada y sea de fuentes confiables.
Así es. Bueno, nos metemos de lleno en nuestro tema de hoy. Hoy es un programa temático. Decidimos darle voz y bola a un nuevo formato. Bueno, ya no es tan nuevo, ¿no? Pero un formato novedoso, en todo caso, que nació no hace mucho tiempo y que se llama podcast. Algo que vos y yo hacemos, que nos gusta, pero hay gente que lo hace mucho y mejor.
Hay mucha gente que hace podcast, desde que empezamos a hablar de podcast hasta ahora ha cambiado mucho el tema y hay cada vez más gente haciendo podcast.
Así es, entonces para este primer bloque nuestro productor Eric Domer, nuestra productora Maya Cantel, me seleccionaron algunos de los podcasts que tenemos ganas de escuchar o que nos dan ganas de escuchar, que nos dan ganas de contar que existen, y las voces de algunos creadores y de algunas creadoras. El primero es el de un amigo de la casa, el señor Patricio Barton, ex compañero de la facultad y de trabajo en mi caso.
Es verdad que estuvo en Bichos hace poco.
Sí, estuvo en Bichos hace poco, acompaña a Dolina. Yo trabajé con él, con Marcelo Slotoviada, tuve el placer y el honor de compartir el estudio con él en ese momento, y además lo conozco de los años en los que andábamos por los pasillos de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Así que es un viejo conocido que se adaptó muy bien al nuevo formato, ¿no?
Así es, y es él el responsable de Es Por Acá, un podcast que de alguna manera está dando no mucho que hablar solamente, sino también mucho que escuchar, y hay un capítulo dedicado a los animales simbólicos.
Sí, sí, usamos a los animales para simbolizar cosas y muchas veces se vuelven símbolos fallidos, dice Barton. Sostener la mirada a un animal es revelador. Saben algo que nosotros perdimos. Algo vital, una información simple y básica que tampoco será revelada en este podcast. Anuncia Patricio Barton en este fragmento de Es Por Acá, una columna que él viene haciendo también, la hacía en el programa de Marcelo Slotoviada, y en donde pone la mirada sobre algunas cosas que a nadie se le hubieran ocurrido mirar y sus consecuencias. Así que vamos a escuchar este fragmento de Es Por Acá.
El podcast en Argentina es un gesto resiliente de la radio. El podcast aporta libertad estética, libertad temática, de tiempos, posibilidades de experimentar, todas cosas que la mayoría de las emisoras de radio han abandonado. Hoy por hoy uno pasa el dial de la radio y es muy difícil distinguir una propuesta de otra, es como que hay variantes de 4 o 5 cosas. Nada de eso ocurre en el podcast. Todavía es algo, creo, incipiente en la Argentina, pero muy, muy activo y muy intenso. Yo escucho mucho podcast, descubro muchísimas cosas y me resulta cada vez más interesante. Y ojalá que todo lo que está pasando en el universo del podcast en la Argentina empuje así desde la periferia a las emisoras, a las radios, para que vuelvan a ocupar los casilleros que abandonaron y se animen a crear otros. Que así sea.
Es por acá. por acá. Otra orientación inútil para la vida contemporánea. Is por acá. Un podcast hecho con las palabras que trajo el viento.
Es por acá.
La realidad aumentada para una existencia disminuida.
Es por acá.
Is por acá. Hola, soy Patricio Barton y hoy quiero hablarte de animales, pero de la dimensión simbólica de los animales. Los primeros animales aparecieron hace unos 550 millones de años y aparecieron en el agua. En cambio nosotros llegamos mucho después, hace unos 200.000 años, como Homo sapiens, ¿no? Y lo hicimos de pie y sobre la tierra, no desde el agua. Somos los bípedos implumes, como lo definió muy bien Diógenes hace más de 2.300 años. Y en algún momento empezamos a hacerle decir cosas por nosotros a los animales. A los animales que ya eran nuestros parientes lejanos hacía tiempo. Pero bueno, les empezamos a hacerles decir cosas por nosotros. Y para eso están las fábulas. Todos sabemos que la hormiga es trabajadora, que el zorro es astuto, que la rana es rápida como la liebre, que la tortuga es lenta, y sin embargo a algunos se les escapa, como denunció Maradona aquella vez, que vivía en Pehuajó pero un día se marchó, etcétera, etcétera, etcétera. A los animales les hacemos decir cosas, y también los usamos como símbolos. El león representa el poder y, al menos hasta hace un tiempo, el gato la presidencia. Pero el símbolo animal más controversial es el de la paloma de la paz. ¿Alguien necesita una muestra más cabal de un símbolo fallido? ¿Cuándo fue que elegimos a la paloma como símbolo de la paz? ¿Qué atributo pacífico tiene esa plaga plumífera urbana? En serio, hay que cambiarlo. Ya llevamos muchas generaciones formadas con esa idea de paz. Y así nos va. Por ejemplo, los fondos buitre. Los fondos buitre la hicieron bien. Imagínate si pones a discutir a un buitre con una paloma. ¿Quién va a ganar? Es resultado opuesto. Así nunca triunfará la paz. Los holdouts no se llaman fondos canario o fondos pajarito. No, son buitres y hacen uso y abuso de su símbolo. Está bien elegido en ese caso. Pero ojo, nosotros, cuando digo nosotros digo los argentinos, aclaro esto, por si lo escucha otra gente en otra parte del mundo, los argentinos tenemos animales en nuestros billetes. No voy a entrar ahora en replicar la polémica de si los animales o los próceres, quién tiene que ir a los billetes, no me interesa esa polémica. Es más, a mí me gusta que haya animales autóctonos en nuestros billetes. Ahí está el yaguareté, la ballena franca, el guanaco, Julio Argentino Roca. Pero no sé si eligieron bien a los animales para representar a nuestra moneda, ¿no? Una moneda tan golpeada, nuestro peso devaluado. Porque fíjate, dos de ellos están en riesgo de extinción. El de 200 y el de 500. Ballena y yaguareté. Riesgo de extinción. Y el otro te escupe. 20 mangos, un guanaco. Así no se puede. También están mal elegidos. Desde siempre usamos a los animales para simbolizar cosas y muchas veces se vuelven símbolos fallidos, como lo de la paloma de la paz. Pero nada como las mascotas de los Juegos Olímpicos o de los Mundiales. Vieron que hay muchos animales que son mascotas de esos eventos. En el Mundial de Rusia 2018, la mascota era un lobo. En Brasil 2014, un fuleco, que es una especie de armadillo. En Sudáfrica 2010, un leopardo. En Francia 94, un gallo. Y en Argentina 78, un gaucho.
Otro de los elegidos, Corol, para este programa especial sobre podcast que estamos haciendo en este momento en pandemia. Los podcasts son un gran formato para escuchar en pandemia, ¿eh? Gran.
No, obvio, porque lo podés escuchar en cualquier momento, ¿viste? Te despertaste en la noche que no sabes si qué hora es y qué es, y decís, me quiero dormir tranqui y encontrás un podcast que te relaje, que tenga alguna historia para escuchar, o al revés, viste, durante el día. Vos lo escuchás cuando querés, cuando lo necesitás, dónde, cómo y en el dispositivo que dispongas, valga la redundancia, que tengas o que quieras.
Así es. Bueno, otro de los elegidos de esta noche es uno que tiene muchos años también y que convoca a dos personajes. A una de ellas conozco bien, a Santiago Calori no tanto, estoy hablando de Fiorella Sargenti, que también pasó por Bichos de Radio en algún momento. Ellos hacen juntos hace mucho tiempo Hoy Tras Noche, y la selección para esta vez fue el capítulo Mató Mil. Ahí unen su obsesión por las películas, son dos fanáticos mal del cine, de hecho Fiorella empezó en La Cosa Cine, ¿no?
Sí,
Ahí juntan su obsesión por las películas con su pasión por el true crime. Yo creo que es un capítulo para vos, Corol.
Me encanta, sí. Mató Mil, ¿eh? Vamos a escuchar de qué se trata.
Y vamos a escuchar también a Fiorella hablando sobre el formato de podcast y la importancia del formato, ¿no?
Soy Fía Sargenti, soy periodista especializada en cine, series y cultura pop. Soy conductora de radio, arranqué hace más de 10 años trabajando primero en gráfica, en revistas y diarios, y después pasé a la radio, estuve en Rock and Pop, en Blue y ahora en Metro desde hace varios años también. Y desde 2015 hago podcast, debo haber hecho unos 15 y tengo varios que ya van por su séptima temporada más o menos. Y la verdad es que para mí es un lugar hermoso, es como, se convirtieron en mi trabajo favorito, es una especie de refugio laboral, porque los podcasts no tienen la exigencia de otros medios y las ataduras que eso trae, desde a quién le estás hablando, cómo, las marcas, el rating, los números. Después tenés la libertad de poder hablarle a un público bien especializado y eso genera comunidad muy rápidamente y es una sensación hermosa. Y te permiten practicar además tanto lo creativo como lo periodístico. Se puede jugar muchísimo de maneras que incluso en la radio no se puede. Hicimos un podcast que es de viajes por la Patagonia para una empresa y es como si fuera un road trip, es medio como una película y es algo que incluso en una radio sería raro poder pasarlo. Y es un lugar también, es un espacio que los medios tradicionales todavía no pudrieron con sus vicios varios. Tratan de meterse con cierto desgano, como frente a casi cualquier innovación, así que todavía se mantienen para mí como un espacio muy muy interesante y libre que por suerte cada vez está creciendo más en nuestro país. Hoy Tras Noche es un podcast de cine que hago con Santiago Calori, ya está por su quinta temporada, hicimos dos spin-offs y nos hace muy felices porque decimos todas las barbaridades que nos gusta decir. Y la gente responde, incluso hicimos eventos con público en vivo y la gente fue y hasta pagó la entrada. No se puede creer, pero sí, lo queremos mucho.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que coincida con el momento en que le diste play a esto, que no es otra cosa más que un tráiler de un podcast. Sí, un tráiler de un podcast. No saben qué inventarme. Mi nombre es Santiago Calori.
Yo soy Fiorella Sargenti y tal vez nos conozcan como Calu y Flor, ¿no? O Flor y Calu. Quizás no con el nombre completo, así medio tipo DNI. Somos la dupla de Hoy Tras Noche, un podcast que quizás conozcan.
Es el único podcast de cine del mundo.
Exactamente. Y estamos acá para invitarte a escuchar un spin-off, o sea, un desprendimiento de Hoy Tras Noche.
Como dije, ya no saben qué inventar.
Se llama Hoy Tras Noche Mató Mil y es una serie de 10 episodios en los que vamos a contar las historias reales de los crímenes más extraños. Tan extraños que les terminaron haciendo un montón de películas.
Sí, vamos a hablar del asesino del Zodíaco, de Ted Bundy, de Henry Lee Lucas, de los cultos de Johnstown y Heaven's Gate, del clan Manson y hasta de los criminales en serie que aterrorizaron a la Argentina, como los queridos Clan Pucho, Robledo Puch y el Petiso Orejudo.
¿Querés escuchar Hoy Tras Noche Mató Mil?
Lo voy a escuchar porque sí, porque estoy acá.
Y claro, bueno, vas a tener un nuevo episodio cada semana, desde el jueves 4 de febrero, exclusivamente en Podimo. ¿Qué? ¿No conoces Podimo?
¿No?
Es una plataforma de podcast y audiolibros en español que no vas a encontrar en otro lado.
Así que si nos querés escuchar, no te queda otra más que suscribirte, pero pará. Porque somos tan buenos, tan buena gente, tan gente de bien, tan don de gente, que te vamos a regalar 45 días para usar Podimo gratis.
No, para mí me parece demasiado eso. ¿Estás hablando en serio?
Te dije que te vamos a regalar 45 días para usar Podimo gratis.
O sea que
a vos no, Flor, igual.
A mí no. Pero los que están escuchando
porque vos
esto,
ya lo
sí,
vas a escuchar.
Pero claro, los que están escuchando esto sí van a poder escuchar todo el catálogo de más de 50.000 podcasts en español, nuevas audioseries cada semana, 650.000 podcasts en inglés,
¿cómo puede
y más
ser?
De 2.000 audiolibros, todo eso.
Pero principalmente Hoy Tras Noche Mató Mil, ¿no?
Claro, sí, sí, obvio. Tenés que entrar ahora en podimo.com/es/posta y ahí
¿Cómo? Quiero anotar.
Va de nuevo, podimo.com/es/posta, haces tu cuenta en Podimo y estás.
Y escuchá Hoy Tras Noche Mató Mil todas las semanas. Estamos desde el jueves 4 de febrero.
El tercero.
Sí, estoy viendo cuál es el tercero. Este lo conoces.
Lo conozco, me da un poco de pudor presentarlo yo, pero bueno, porque no fue elección mía, ¿eh?
Bueno, pero lo elegimos en todo el equipo, ¿no? De hecho, hemos hablado y es un podcast que realmente, además de ser necesario, está muy bueno.
Es un podcast de 5 capítulos que se llama La Marea, que hicimos, efectivamente, tiene mi voz narrando, con 2 colegas, con Paula Rodríguez y Florencia Alcaraz. La idea fue contar la historia del feminismo argentino, de la cuarta ola, digamos, del feminismo argentino, desde 2015, con el Ni Una Menos, hasta la legalización del aborto el año pasado, el 30 de diciembre del año pasado. Lo armamos, decía, en 5 episodios. Y bueno, vamos a escuchar un cachito del primero. Lo publicamos en la plataforma Podimo de Latinoamérica, que es la plataforma más grande de contenidos de podcast en español. Van a encontrar un montón de material muy bueno, además, no solamente nuestro podcast, sino otros. Bueno, de hecho, Fiorella Sargenti y Santiago Calori tienen un podcast ahí. Agustina Larrea y Tomás Balmaceda, ¿se acuerdan que lo entrevistamos
sí,
¿te acordás?
La Antártida. Hablamos de la Antártida, sí, sí.
También tienen un podcast ahí sobre la Antártida. Hay podcast de toda América Latina sobre distintos temas. Recomiendo efusivamente que visiten esa plataforma. Es paga, pero hay 45 días gratis, así que se puede aprovechar y escuchar todo en 45 días también. Así que vamos a escuchar un cachito de un fragmento, se dice, señora.
Un fragmento
de La Marea, el podcast que hicimos con Paula Rodríguez y Florencia Alcaraz para Podimo.
En 2015, 2 años antes de que explotara el movimiento Me Too en el hemisferio norte, en la Argentina nacía Ni Una Menos, una marcha masiva de mujeres que inició una marea imparable. La Marea es un podcast de 5 capítulos que cuenta qué ocurrió desde aquella movilización multitudinaria para decir basta a los femicidios hasta la legalización del aborto en el país en 2020. La Marea es un podcast producido por María Florencia Alcaraz, Ingrid Beck y Paula Rodríguez en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. El lunes 11 de mayo de 2015 parecía un comienzo de semana más en la Argentina. La edición de ese año de la Feria del Libro de Buenos Aires llegaba a su fin, los empresarios discutían con el gobierno por paritarias, los equipos de fútbol Boca e Independiente habían empatado el fin de semana. Pero a la 1:24 del mediodía, una frase de menos de 140 caracteres cambiaría la agenda mediática de ese día y la historia política del país para siempre.
Actrices, políticas, artistas, empresarias, referentes sociales, mujeres todas, ¿no vamos a levantar la voz? Nos están matando.
El tuit lo escribió la periodista Marcela Ojeda y fue como un grito desesperado, un reclamo para frenar la violencia machista de manera urgente. Fue un llamado a la acción, la chispa que encendió el fuego. Había que hacer algo.
Estás escuchando Bichos de Radio, en la radio pública.
El próximo lo presentas vos, Corol.
Y lo voy a presentar yo porque es un podcast de una emisora colegas. Estamos aquí en Bichos de Radio pasando podcast, ¿eh? No pasando revista, pasando podcast. Y este es de RFI, de Radio Francia Internacional. Trata sobre la Comuna de París, el 18 de marzo de 1871, hace un siglo y medio, hace 150 años, París se levantaba al alba, valga la redundancia, también se levantaba para bloquear las tropas de Versalles. Es el momento en el cual Francia acaba de perder la guerra con Prusia y Napoleón III fue apresado, ¿no? El movimiento insurreccional de la capital se resiste a reconocer al gobierno de la Asamblea Nacional y declara a París ciudad libre, ¿no? La historia de la Comuna de París, de los comuneros, las barricadas, algo, un hecho que muchas veces no se tiene presente en la actualidad, pero que sin embargo fue una bisagra y uno de los hechos históricos más memorables del siglo XIX. De esto habla el podcast hecho allí, ¿no? En donde todo sucedió, en París, y de la mano de Radio France Internacional.
18 de marzo de 1871. Al rayar el alba, París se levanta para bloquear las tropas de Versalles que suben hacia Montmartre. Francia acaba de perder la guerra con Prusia y Napoleón III de ser apresado. El movimiento insurreccional se resiste a reconocer al gobierno de la Asamblea Nacional y declara a París ciudad libre. Con barricadas y la celebración de elecciones en un mismo día, surgió uno de los hechos históricos más memorables del siglo XX. Apenas 72 días duraría ese momento de intensa revolución, tanto en la esfera política como en la moral y la vida cotidiana de los parisinos. La brevedad de la Comuna de París se compensa con los alcances de las reformas que promovieron los ciudadanos insurrectos. Para empezar, el establecimiento de la democracia directa, que marcó el fin definitivo del absolutismo político en Francia. Al ejército y la policía la reemplazó una Guardia Nacional integrada por ciudadanos comunes como artesanos, jornaleros y otras profesiones. Se separó la Iglesia del Estado. Los cargos públicos eran sometidos a elección popular y se regían por el principio de revocatoria del mandato. Se consagró la educación pública y se dejó de impartir clases de religión en las escuelas, considerando el credo un tema de decisión personal. Las fábricas abandonadas fueron ocupadas por los trabajadores. París se dividió en quartiers, localidades con cierta autonomía que cooperaban con la organización central. Los funcionarios recibían el mismo sueldo de los obreros y se controló el monto de los alquileres. Viudas y huérfanos de la Guardia Nacional fueron reivindicados con pensiones. Desde Versalles, el gobierno de Thiers lanzó una contraofensiva apoyado por las tropas regulares y la Alemania de Bismarck. 130.000 soldados, apodados los versalleses, entraron a París el 22 de mayo, dando inicio a la Semana Sangrienta. 7 días de ejecuciones sumarias y masacres que dejaron cerca de 7.000 comuneros fusilados y unas 40.000 personas encarceladas en campos militares. El 28 de mayo, en el barrio de Belleville, cayeron las últimas barricadas y 147 comuneros fueron fusilados en el cementerio del Père Lachaise contra la pared conocida como el Muro de los Federados. Así, la Comuna, esa revolución obrera del pueblo parisino y contra el poder central refugiado en Versalles, sería finalmente derrotada.
Corol, me encanta esta selección de podcast que hicimos, entre comillas, porque es bien variadita. ¿Tenemos más para el próximo bloque o ya fue?
No, esto es Pasando Podcast, edición especial de Bichos de Radio, y si te parece, después de la tanda hay unos podcasts imperdibles.
Por favor, bueno, ya volvemos, no se vayan.
Voces y protagonistas de la historia, Adrián Corol e Ingrid Beck. Son bichos. Continuamos con Bichos de Radio.
plumas un pueblo. Casas, niños, madres, jóvenes, padres y abuelos. Hemos visto caer parte de la historia de este único mundo que es lo poco que tenemos. Hemos visto llover un centenar de balas sobre inmigrantes que un lugar reclamaban. Y te hemos visto a vos sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema.
Estamos escuchando Corol.
Y este es un tema recién estrenado, León Gieco, Jaime López, Todo se quema. León mandó, además del tema, un saludo para Radio Nacional, así que nos hacemos cargo, lo agradecemos y lo disfrutamos.
Lo que quedó de ella se juntó con su familia, lo que quedó de ella un abrazo recibió, lo que quedó de ella un año nuevo festejó, lo que quedó de ella lo empujaron en un avión, gracias a un soplón, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Hemos visto presidentes latinoamericanos ir a España a festejar el quinto centenario, Día de la Raza, un nuevo aniversario, el primer genocidio que hubo en estos lados, imposible juntar agua con aceite, el mundo es una grieta, no resiste ningún puente. Y ahí está el huevón, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. Hemos visto argentinos, arrogantes futboleros, creer que todo el mundo está pendiente de lo nuestro. Ansiedad, paranoia, síndrome de Estocolmo, victorean a los chorros que otra vez se llevan todo. ¿Quién se quedó con el dinero que gasté? Pegando estampillas en mi libreta de ahorro. ¿Y a dónde está el ladrón? Sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. El campo necesita para que le quede guita 400 mil millones de agroquímicos venenosos. Hay quienes envenenan lo que entra por la boca, hay quienes envenenan lo que entra por la mente, hay quienes envenenan porque les da lo mismo todo, hay quienes envenenan votando mal a un presidente. Y aquel se hizo cruel, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema. El 1% quiere esto torcer, el 9% tiene el poder. De lo que queda el 50 solo come y el resto se muere sin saber por qué. Tantos años votando y casi nunca resultó, nos piden los votos pero nunca perdón. Y así será el traidor, sentado en un balcón, en un sillón como Nerón, mirando cómo todo se quema.
Bueno, y vamos a pisar algo que hago siempre, ¿no? Pisar un tema musical muy lindo para hablar yo. Lo voy a hacer, no voy a interrumpirme
no,
hoy.
No va a ser la excepción.
No será hoy la excepción. Y el siguiente podcast es un podcast que se llama 5 Minutos Más. Vamos a escuchar un capítulo que es muy actual, que tiene que ver con la búsqueda de Tehuel, este joven trans que está desaparecido desde hace más de un mes. ¿Dónde está Tehuel? Se llama este capítulo. Es una charla con Verónica Alarcón, la hermana de Tehuel de la Torre, que actualiza un poco la búsqueda de Tehuel, que salió a buscar trabajo el 11 de marzo. Se fue para Alejandro Korn, a la casa de un conocido, y nunca volvió. Lo conduce Sofi Carmona y vamos a escuchar un testimonio, la voz de Luciano Banchero. Luciano Banchero es uno de los pioneros de los podcasts en la Argentina.
Sí, sí, indudablemente, y además no solo de formato, sino también de sus buenos contenidos.
Uh-huh. Él fue el creador de Posta FM y de la generación de contenido allí, súper interesante, así que si yo tuviera que charlar con alguien sobre podcast, elegiría, creo que entre muy poca gente, a Luciano, sí, Banchero.
Hola, biches de radio, ¿cómo están? Es un placer participar de este episodio especial dedicado a los podcasts. Me saluda Luciano Banchero, colega periodista y cofundador de la productora de podcast Posta. Ustedes ya saben, pero lo comparto con la audiencia. Los podcasts son importantísimos para mí, diría sin exagerar, un antes y un después en mi vida. Primero me maravillé como oyente al descubrir el universo de posibilidades, de voces, de temáticas y de formatos de este medio, y esa fascinación pronto mutó a ansias de producir, de crear, de generar en nuestro país una oferta de contenidos tan rica como la que hasta ese momento solo estaba disponible en inglés. Y así hace 7 años nació Posta, y hoy esa búsqueda sigue vigente y expandiéndose. Nos gusta crear, nos gusta sorprender con lo que hacemos. Y en ese camino empezamos a producir podcasts periodísticos, independientes, con agenda propia, como nuestro lanzamiento más reciente, que se llama 5 Minutos Más. Es un podcast en el que buscamos explicar la realidad o brindar un mejor entendimiento a la audiencia de qué está pasando en el país y en el mundo, respondiendo una pregunta distinta todos los días. El capítulo que les comparto hoy es de esta semana, del martes 13 de abril, en el que nos hicimos una pregunta que lamentablemente al momento de mandarles esto no tiene respuesta, y es ¿dónde está Tehuel? Invito a que lo escuchen, lo compartan y ustedes también se pregunten, porque la importancia de los podcasts también pasa por ahí, por escuchar, pensar y preguntarse.
Un podcast original de Posta.
Hace un mes un chico trans de 22 años salió de su casa para ir a una entrevista de trabajo. Nunca volvió. Desde entonces, su familia, sus amigos y los activismos lo buscan todos los días. En este episodio nos preguntamos, ¿dónde está Tehuel? Hoy es 13 de abril, ¿todavía no te despertaste? Te damos 5 minutos más. Soy Sofi Carmona. A diferencia de todos los días, hoy no vamos a responder la pregunta que hacemos al comienzo del episodio. Lamentablemente, preguntar dónde está alguien es un hábito que los argentinos tenemos para recordar que hay personas que todavía faltan. El 11 de marzo, Tehuel de la Torre salió a encontrarse con Luis Alberto Ramos en San Vicente, provincia de Buenos Aires. Ramos le había ofrecido un trabajo como mozo a Tehuel, que llegó a la casa a las 19 y la geolocalización de su celular lo registró ahí hasta pasada la medianoche. En la casa de Ramos, que ahora está detenido, encontraron la funda del celular y la campera del chico desaparecido. Además, en el teléfono del hombre encontraron una foto de Tehuel. Ahora, Ramos se niega a declarar, al igual que Oscar Alfredo Montes, un amigo suyo, imputado por falso testimonio y encubrimiento. El principal detenido fue condenado por homicidio en 2009 y acusado de abuso sexual el año pasado, y su amigo fue denunciado por violencia de género. A los pocos días de su desaparición, la familia, la novia y les amigues de Tehuel comenzaron una búsqueda propia, acompañada por el activismo trans e impulsada a través de las redes sociales. Aunque luego se sumaron muchos operativos de la provincia, todos tenemos esa sensación de que las cámaras de la televisión y los patrulleros llegaron con retraso. Incluso Verónica Alarcón, la hermana de Tehuel, coincide en que es muy poca la cantidad de vecines que acompañaron la búsqueda, teniendo en cuenta la cantidad de gente que vive en San Vicente. Ahora, Verónica nos comparte la actualidad de la búsqueda.
Por el momento no hay ninguna novedad más que sobre el caso, están investigando todavía, y con el tema que están revisando los teléfonos tanto de Ramos como de Montes, el 20% de la investigación de los teléfonos.
Por su parte, los organismos resaltan cómo la vulneración de los derechos de las personas trans y la cadena de precariedades que marcan sus vidas también están presentes acá. La falta de oportunidades, la dificultad para conseguir un trabajo, la patologización y criminalización están presentes en esta historia, recordando cómo para nuestra sociedad las vidas trans valen menos. Mientras tanto, la investigación sigue y la familia y el entorno de Tehuel insisten en su aparición con vida. Y sobre todo, en la necesidad de que quienes hayan visto o hayan escuchado algo se animen a ser testigos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Es muy importante compartir su imagen y los números de búsqueda. Lo explica Verónica.
Lo que quiero comunicar es que si hay gente que sabe algo, que por favor dé la información, tanto al 911 como al 147. y bueno, que lo seguimos buscando y que lo esperamos acá.
Tehuel tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto de color oscuro y mide aproximadamente 1,56 metros. Las autoridades solicitan que quien tenga alguna información sobre su paradero se comunique con la UFI descentralizada de San Vicente, llamando al 0221-429-3015. Tehuel, como todas las personas desaparecidas, necesita que todos sigamos recordando que no está. Es importante que, aunque sigamos repitiendo este tipo de preguntas, estas historias nunca se naturalicen. Ahora que sabes esto, salí de la cama, hay que seguir buscando. Buen día.
5 minutos más es un podcast original de Posta. Escúchanos todos los días a las 7 de la mañana en Spotify o en todas las plataformas de podcast. Producción Eugenia Mariluz. Guión Lucía Cholaquian Herrera y Tamara Talesnik. Edición Leo Fernández. Coordinación de producción Lucila Lopardo. Producción ejecutiva Luciano Banchero y Diego Del Agostino. Soy Sofi Carmona. Escuchaste, entendiste. Te dimos 5 minutos más. Hasta mañana.
Pero qué sorpresa este podcast que viene ahora.
Es un podcast que también me toca de cerca, porque es un podcast producido en RAE, Argentina al Mundo, Radiodifusión Argentina al Exterior, es la señal internacional, ya saben, de los medios públicos, de la Radio Pública Argentina. Y cuando murió Diego Maradona, transmitió al mundo, ¿no?, esta noticia en 8 idiomas, castellano, portugués, inglés, francés, alemán, italiano, japonés y chino. Vamos a escuchar, Ingrid, si te parece, ese momento. ¿Cómo fue dada a conocer la noticia de la muerte de Diego Armando Maradona en estos 8 idiomas? ¿Cómo el mundo se enteró a través de RAE sobre este tema que conmovió al planeta?
Murió Maradona, el ídolo del fútbol mundial. El astro del fútbol mundial de 60 años había sido operado el pasado 3 de noviembre de un hematoma subdural.
Fußball Weltstar Diego Maradona ist tot. Der 60-jährige Fußball Weltstar war am 3. November wegen eines Subduralhematomas.
Maradona, l'idole du football mondial, est mort. La star mondiale du football, âgée de 60 ans, avait été opérée le 3 novembre dernier d'un hématome.
Sekai no sakkakai no superstar Diego Maradona-san, seikyo.
È morto Maradona, l'idolo del calcio mondiale. La star del calcio mondiale, che aveva da poco compiuto i 60 anni, era stato operato al cervello per un ematoma subdurale lo scorso 3 novembre.
In Argentina, on Wednesday, November 25, at 1500 hours UTC time, his death was
confirmed.
Maradona, mediodía de Argentina, el miércoles 25 de noviembre, a las 15 horas UTC, se confirmó su fallecimiento.
Un abonado también a este programa. Me encanta porque durante estos años hemos hecho entrevistas a verdaderos bichos de radio, que ha demostrado ahora en la selección de podcast que muchos bichos de radio hacen, además de radio, la radio tradicional, también podcast, y está bueno poder mostrar qué otro tipo de contenido somos capaces de hacer quienes hacemos este tipo de programas más tradicionales, ¿no? Porque bueno, acá estamos en una AM.
No, y además el podcast, vuelvo a lo que nos atraviesa, ¿no?, en este tiempo, ¿no? El podcast es un formato que se puede hacer desde casa también.
Así es, y en este caso vamos a escuchar un capítulo del podcast No es Nada, del amigo Guillermo Fierita Catalano, el capítulo Cantores Callejeros. ¿Qué dejas? ¿Qué te dejan? Una de mis anécdotas favoritas, junto a mi querido padre en épocas de paternidades. adelanta Fierita sobre esto que vamos a escuchar.
Estoy más que de acuerdo, a escucharlo a Fierita.
Hola Ingrid, hola querido Adrián, soy Fierita Catalano, soy un entusiasta consumidor de podcast. Me gusta mucho básicamente porque me permiten adentrarme profundo en temas que me interesan. Hoy en día hay podcasts de cosas muy, muy, muy específicas, muy pequeñas, cosas que no ameritarían un programa en un medio masivo de comunicación porque no tienen viabilidad comercial, y en el podcast encuentran lugar, y por eso me gustan tanto. Algunos que escucho creo que le podrían gustar mucho a Adrián, y también, ¿por qué no?, a Ingrid, por supuesto. Pero no se los voy a decir porque son secretos. Hago uno diario, que se llama No es nada, donde todos los días intento a veces reflexionar, a veces me acuerdo de alguna anécdota, a veces analizo algo que pasó, pero lo que más me gusta es que sea un poco impredecible y que justamente lo que la gente que lo escucha espere sea no esperar nada. Les mando un gran abrazo y no es nada.
Es muy difícil de cotejar, es muy difícil de ver, porque la percepción, por lo general, es equivocada. Pero en este caso, es mucho más equivocada. Estoy hablando de saber cuál será nuestro legado. ¿Qué vas a dejar? ¿Cuál es tu marca? Alguna vez conté que una vez me paró en la calle una señora y me explicó lo importante que era para ella y para su hija algo que yo hacía y que a mí me parecía estándar. Y me impresionó. Pero siento de todos modos que probablemente no le haya cambiado la vida a nadie. Siento de todos modos que no hice nada que sea digno de ser recordado ad eternum. Bueno, quizás para los hinchas de Banfield, haberle puesto la camiseta de Banfield a Maradona, que en el momento en que lo hice tenía clarísimo que estaba haciendo algo que era para siempre. Algo tan sencillo como eso, yo lo hice con total conciencia de su perdurabilidad en el tiempo. Algunas cosas que hice en la tele las hice pensando en a futuro. Algunas ya se develaron y otras serán sorpresas que nunca nadie descubrirá. Me gusta esa idea de dejar miguitas de pan como Hansel y Gretel. Me carcome la cabeza pensar si alguna vez alguien, aunque sea, intentará juntarlas. O más aún, si alguien sabe que están esas miguitas. O más aún, si alguien sabe que existe ese camino. Y pienso, ¿qué me dejaron? Y una de las cosas que claramente tengo es una línea bastante férrea, bastante maniquea de conducta, de lo bueno y lo malo, con mucho más blanco y negro de lo que yo quisiera. Y también la posibilidad de reírme acordándome. También lo pienso al revés. ¿Qué le di yo a mis viejos? Una vez lo llevé a mi papá a ver murga conmigo, porque a él le gusta y a mí también. Y los artistas que venían eran muy buenos y tuvieron la deferencia de invitarme. Eran de los mejores murguistas uruguayos que iban a Buenos Aires. Fuimos a ver Emiliano y el Zurdo. Claro, como yo soy nerd, el concierto era a las 9 y yo llegué 8:30. Y en realidad el concierto empezó a las 10 o 10:30. Pero nos pusieron en la mesa de adelante, en la primera mesa. Y mi papá estaba muy contento porque estábamos muy bien sentados, se veía bien, se escuchaba bien. Y los músicos nos saludaron durante el show. Y eso fue espectacular. Mi papá es muy hincha del Zurdo Becio. Gran cantante Freddy. Y cuando terminamos, el grupo se llama Emiliano y el Zurdo. Es Emiliano Muñoz y Freddy Becio, dos de las mejores voces del mundo, te diría. Nos invitan al camarín. Vengan, pasen a saludarlo. Viene alguien de la producción, Carlito Varela, y dice, vení a saludar a los muchachos que te quieren ver. Mi papá estaba como muy contento. Mi papá es muy ajeno a ese mundo. Mi papá es un abogado, muy serio. Y yo no sé qué soy, pero soy yo. Le digo, vamos a saludarlo, papi. Entonces él estaba muy contento. Y viene Emiliano Muñoz y se nos acerca. Entonces, bueno, Emi, muy bien, muchas gracias por invitarnos. Le digo, este es mi papá. Entonces, hola, hola, ¿cómo le va? Mucho gusto, no sé qué. Entonces mi papá le dice, no, muy bien, muy bien, muy bien. El zurdo Bessi es un maestro, el zurdo Bessi es un maestro. Y yo lo miro como diciendo, chabón, esto es un dúo y vos le estás hablando a él de su compañero. Entonces nos cruzamos las miradas y sin hablar nos entendemos. Y él lo mira y le dice, vos muy bien también, vos muy bien, pero el zurdo Bessi es un maestro. Y Emiliano se rió mucho y lo llamó al zurdo y dice, Freddy, Freddy, ven que te quieren saludar. Bueno, y ahí nos saludábamos y tal. Y es un momento que fue invisible, más que para Emiliano y yo que nos cruzamos en una mirada, y mi padre y yo que nos cruzamos en otra, y el zurdo Bessi que nunca se enteró. Bueno, esas cosas también me quedan. Esas risas que nadie entiende más que vos y que quedaron en un momento.
Voces y protagonistas de la historia. Adrián Corol e Ingrid Beck. Son Bichos de Radio.
Bueno, y seguimos con nuestros amigos y nuestras amigas, ¿no? En este caso es un lujo poder escuchar una producción hecha por Cadero, que es la Cámara Argentina de Radios Online, dirigida por Jessica Bernadou, que como el programa pasó, dijiste que se había obtenido su diploma de radioaficionada, ¿no?
Es verdad, sabes que la gente que ha escuchado bien Facebook y demás, que ponen, bueno, escuché en Bichos de Radio que Jessica Bernadou obtuvo su señal distintiva de radioaficionada y la felicitan, así que, por supuesto, Jessica ya es colega, ya es radioaficionada y estamos felices también por eso, ¿no?
Bueno, recordemos que Cadero lo que hace es, digamos, uno de sus objetivos es profesionalizar y capacitar a los emprendedores de radio online, ¿no? Es la cámara que reúne a las radios online, y en este podcast que vamos a escuchar distintas voces que destacan que en 2018 la radio online fue reconocida por el Congreso de la Nación, es decir, el 19 de agosto es el día de la radio online, así fue reconocido por el Congreso y esto está destacado por distintas voces en este podcast que vamos a escuchar ahora.
Cadero, Cámara Argentina de Radios Online, presenta una nueva temporada de podcast, Cadero en Acción. Los socios toman la palabra y nos cuentan cómo es crear y compartir la magia de la radio.
Hola, soy Mariana Cachia, subdirectora de prensa y difusión de la Biblioteca del Congreso.
Soy Javier Vilaboa, director de Radio Aire Libre.
Mi nombre es Alejandro Espadafora, soy el director de RadioBar.rocks.
Mi nombre es Ovidio Bocia, me acompaña el codirector de Radio Digital junto conmigo, el señor Nicolás Salomón.
Lindo esto de sentarnos a grabar un podcast.
Me llamo Jorge Apesteguía, pero todos me dicen El Oso. Yo soy El Oso, soy el director en Comunidad Fan. Así se llama este proyecto.
Nuestra radio nació en marzo de 2013 como una herramienta de difusión online de las actividades culturales que tiene la ABCN, promoviendo la cultura, el arte, la música, el federalismo, los deportes, la inclusión e integración de la sociedad en su conjunto.
Mi nombre es Diego Cuadra, soy director de Radio Online Paraná. Radio Online Paraná se creó en el día 27 de noviembre, en el año 2009, con la idea de convertir una propuesta nueva.
Mi nombre es Diego González, yo soy el fundador y director general de Punto Cero. Punto Cero nació, efectivamente salió a la calle a las 0 horas del 1 de septiembre del año 2012.
Mi nombre es Gabriel Díaz, soy director de Radio CB. Esta radio sin fines de lucro contribuye mucho para que se realicen actividades y recibimos pedidos de instituciones donde solicitan nuestra ayuda y colaboramos con ellos.
Hace un año nos asociamos a Cadero para poder integrar principalmente la Red Federal de Contenidos, eje principal de nuestra comunicación. Además, para nosotros fue un paso muy importante la posibilidad de capacitación que nos brindan como órgano consultor para los requerimientos técnicos.
Mi nombre es Leo Rocha. En el año 2012, junto a Guillermo Cornejo, tuvimos la fantástica idea de tener nuestra propia emisora, Así nace LX23 Radio La Costa. Junto a Jessica Bernardú y Gonzalo Sorais, soy miembro fundador de Cadero, la Cámara Argentina de Radios Online.
Cadero es eso, Cadero es no te mueras, Cadero es vamos, Cadero es tecnología, Cadero es aprendizaje, eso es Cadero. La radiofonía online no es un hobby, que la radiofonía online es profesional y que esto es una verdadera asociación para favorecer al que la quiere usar.
Y para mí el aporte de Cadero es fundamental, primero por cómo nos enmarca, porque nos da una identidad, es como una capacitación que quienes estamos en esto vamos haciendo.
Cadero nos da esa posibilidad de poder intercambiar experiencias, de conocimientos y varias alternativas para nosotros que son muy importantes, que es el crecimiento. Especialmente este aporte es fundamental porque sin ello no podríamos hoy seguir y continuar y tener un respaldo tan importante como la Cámara Argentina de Radios Online.
Yo me sumé recientemente a la Cámara. Nos brindan herramientas para justamente para aprovechar al máximo este tipo de medios. Siento cada vez más cómodo.
No olvidemos también que desde el año pasado se celebra el 19 de agosto como el Día de la Radio Online en Argentina. Eso fue un logro de Cadero, fue una campaña muy importante que se hizo desde Cadero.
Mi nombre es Jessica Bernardú, soy directora asociada de Radio Trentopic. Bueno, y ya llegamos al mes aniversario, 19 de agosto, Día de la Radio Online Argentina, espacio muy importante, bandera que ha logrado enarbolar Cadero, la Cámara Argentina de Radios Online. Nos encuentra desde el 2016 juntos y desde el año pasado que estamos celebrando nuestro propio día en todo el país. Así que un orgullo ser parte de este espacio y tener colegas que realmente nos enorgullezcan y que nos hagan crecer cada día aprendiendo de ellos, con ellos, y en función de esto también hacer una mejor radio.
Este podcast es producido por la Comisión de Productores de Cadero, Cámara Argentina de Radios Online. Una temporada especial dedicada a la Comisión de Directores.
Cuando son solo en casa, solo debo restar, definir un labor.
Bueno, y esto ha sido todo, Corol. La verdad que extraño un poco el vivo, extraño estar en el estudio de Radio Nacional, pero también prefiero que nos cuidemos. Me parece que está muy bien que estemos haciendo todo esto desde casa y por ahí un ratito antes de salir al aire vamos a ir acomodándonos hasta que seguro podamos volver a hacerlo los dos juntos en el estudio, que espero que no sea
dentro de
mucho.
Por favor, bueno. Lo que más queremos. Hasta acá fue Bichos de Radio, Ingrid.
Sí, en la producción estuvo Eric Domergue, en la coordinación de aire Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato, nuestro community manager es Hernán Azigotti, en la web y en las redes está el señor Martín Bibiloni, y les recordamos, ya que estamos, que todos los programas de Bichos de Radio se pueden escuchar de nuevo en la página web de la radio y también en el canal de Spotify de Radio Nacional. Corol, esto ha sido todo por hoy, nos reencontramos el próximo viernes a las 23, acá mismo en Radio Nacional, en la AM870, haciendo Bichos de Radio, que es
apenas un programa de radio.
Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più, perché libera la mente.